Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump suspende la inmigración por 60 días por la crisis del COVID-19 y el desempleo. El Senado estadounidense aprueba un nuevo paquete de ayuda económica que ahora deberá ser sometido a votación en la Cámara de Representantes. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprueba la primera prueba para el COVID-19 para hacerla en casa. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos anuncia un recorte en su presupuesto. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy John F. Burnett y hoy es miércoles 22 de abril de 2020. Me acompaña en el programa Yoconda Tapia.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Trump suspenderá la inmigración a Estados Unidos durante 2 meses, citando la crisis del coronavirus, pero permitirá a algunos trabajadores. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump dijo el martes que detendrá la inmigración a Estados Unidos durante 60 días, una medida que impedirá que los que buscan lograr la residencia permanente se muden al país, pero continuará permitiendo la entrada de trabajadores temporales con visas de no inmigrante. El presidente argumentó que quiere que los estadounidenses tengan acceso al trabajo, ya que millones de personas han perdido sus empleos en medio de la crisis del coronavirus.
I will be issuing a temporary suspension of immigration into the
Voy a emitir una suspensión temporal de la inmigración a los Estados Unidos. Al hacer una pausa, ayudaremos a poner a los estadounidenses desempleados en primer lugar en la búsqueda de empleo. Sería un error reemplazarlos con nueva mano de obra inmigrante enviada desde el extranjero.
Trump indicó que los trabajadores agrícolas estacionales no se verían afectados por la medida y que la suspensión ayudará a conservar recursos médicos vitales. Las críticas al nuevo anuncio de Trump no se hicieron esperar. Ali Norani, presidente del Foro Nacional de Inmigración, subrayó que miles de trabajadores de la salud nacidos en el extranjero se encuentran en este momento atendiendo a personas con COVID-19 y laborando en sectores críticos de la economía. Andrea Flores, de la Unión Americana de Libertades Civiles, afirmó que Trump parecía más interesado en atizar las llamas anti-inmigrantes que en salvar vidas. Después de 60 días, la necesidad de modificar la medida se evaluará en función de condiciones económicas en el país, dijo el presidente Trump, condiciones que él personalmente evaluaría. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, el Senado estadounidense aprobó un nuevo paquete de ayuda para pequeñas empresas, así como apoyo adicional a hospitales y pruebas de COVID-19. Tony Cano tiene los detalles.
Los líderes del Congreso de Estados Unidos y la Casa Blanca acordaron ayuda adicional para la economía castigada por el coronavirus por casi 500 mil millones de dólares, un plan que el presidente Donald Trump instó a aprobar rápidamente antes de comenzar las discusiones sobre otro más. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, hizo referencia este martes desde la Casa Blanca al contenido de la ayuda que fue aprobada este mismo martes por el Senado, y se anticipa que la Cámara de Representantes haga lo mismo esta semana. El acuerdo proporciona 321 mil millones de dólares para préstamos a pequeñas empresas, 60 mil millones de dólares para otro programa de créditos de emergencia, también para pequeñas empresas, 75 mil millones para hospitales y 25 mil millones para pruebas de coronavirus. Los líderes del Congreso habían dicho que estaban muy cerca de un acuerdo para proporcionar más dinero a las pequeñas empresas, después de que un fondo inicial de 350 mil millones de dólares se agotó rápidamente. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, autorizó a la compañía LabCorp a recolectar muestras enviadas por pacientes desde sus casas para ser analizadas. Y según afirma, los pacientes podrán enviar los hisopos nasales a los laboratorios de la compañía para ser diagnosticados. Por el momento, la compañía repartirá 60.000 kits a trabajadores de salud primero, con la idea de ampliar la disponibilidad de la prueba en las próximas semanas. LabCorp indica que el costo de la prueba es de $119 y solo la podrán utilizar pacientes elegibles que hayan completado una encuesta en la página web de LabCorp, que tiene laboratorios por todo el país. Estados Unidos ha estado continuamente en búsqueda de expandir su capacidad de hacer pruebas por la falta de equipos de protección y personal capacitado para hacer las pruebas. En el país hay más de 746 mil contagiados y más de 39 mil víctimas fatales.
La recolección de muestras desde casa expande las posibilidades para recoger muestras, reduciría el contagio entre personas y por ende el riesgo de transmitir el virus al personal médico, pero a la vez presenta la posibilidad de errores humanos al momento de ser enviada. Hace poco tiempo la FDA aprobó el método de hisopo automático, sin embargo, esta prueba de LabCorp es la primera que permite realizar en la casa sin supervisión. El kit incluye los hisopos de algodón para las muestras nasales, una bolsa de riesgo biológico para sellar las muestras y un sobre de la compañía de envíos FedEx que entregaría la muestra al día siguiente. Los resultados estarían listos en uno o dos días. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y esta es una nota especial en Buenos Días, América. La pandemia del COVID-19 afecta a casi 2,5 millones de personas y muchos de ellos sobrevivieron a la enfermedad. Nuestro colega Gustavo Ocando Alex tiene el testimonio de uno de ellos.
Al inicio, los síntomas van poco a poco, van de la nada a lo mucho.
El venezolano Rafael Ramírez, de 39 años, recuerda así sus primeros momentos con el COVID-19. Se contagió a finales de marzo pasado en Michigan, Estados Unidos, donde ejerce como ingeniero de la empresa eléctrica del estado y donde reside con su esposa e hijo. Tuvo fiebre alta, perdió el gusto y el olfato, hasta que presentó problemas respiratorios. Lo que más recuerda son los dolores de cabeza.
Nunca yo había sentido un dolor de cabeza similar a este, porque realmente parece que la cabeza doliera en diferentes partes y como que se empezara a dividir la cabeza y es una sensación que no se la deseo a nadie.
En una clínica de Michigan le indicaron un tratamiento de aislamiento domiciliario, pero fue a la semana siguiente cuando confirmó que tenía el nuevo coronavirus.
En ese momento no habían las pruebas rápidas. Ya para el momento en que me dieron el resultado positivo ya estaba bastante, bastante recuperado.
Rafael explica que no contó con mayores apoyos durante su convalecencia, a pesar de la excelente atención médica que tuvo.
Estamos en un estado donde muy pocos latinos hay. Sí hay otros latinos, otros venezolanos, pero bueno, sabemos que delante de una situación como esta, sobre todo en una enfermedad contagiosa, el apoyo se puede restringir por las condiciones propias de la enfermedad.
Ahora Rafael ha mejorado sus hábitos alimenticios y con su familia dice que procura fortalecer su sistema inmunológico a través de la felicidad y de la risa. Gustavo Cando, Alex, Voz de América, Maracaibo.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Britio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página en boanoticias.com.
Y en nuestro recorrido por América Latina empezamos en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que su país tiene suficiente dinero para responder a la crisis de la epidemia del COVID-19. Sara Pablo, con los detalles.
En el inicio de la fase 3 de la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a pesar de la caída de los precios del petróleo, México cuenta con los recursos para enfrentar la crisis. Durante la conferencia diaria del Ejecutivo mexicano, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que existen 4 regiones en el país que superan los 1,000 casos y en el centro se contabilizan más de 4,000 infectados. El presidente López Obrador dijo que ante el desplome de los precios del crudo y la depreciación del peso, su gobierno se apretará el cinturón para garantizar la protección de al menos 70% de la población más necesitada.
Estaría yo angustiado si no supiéramos cómo hacerle y si no tuviésemos ahorros y no estamos acudiendo a organismos financieros internacionales, contratando más deuda. Ahora que se cae el precio del petróleo, vamos a poder producir más gasolinas en México y dejar de comprar gasolinas en el extranjero. Y esto nos ayuda a atemperar la crisis.
En su informe más reciente, la Secretaría de Salud reportó que suman 857 muertos y 9,500 contagios. Reveló que 13 menores de un año han sido infectados, mientras que 44 mujeres embarazadas tienen la enfermedad. En las últimas 24 horas se reportaron 145 fallecimientos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En Colombia, el gobierno toma decisiones sobre las medidas para evitar la propagación del COVID-19 entre ellas la cuarentena. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Basado en estadísticas y modelos matemáticos del Ministerio de Salud, que muestran una disminución en el número de contagios en el país por COVID-19, así como una moderada ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el gobierno de Colombia decidió extender el confinamiento obligatorio que finalizaba este 27 de abril hasta el 11 de mayo, pero flexibilizó la medida al permitir que la construcción y el sector manufacturero puedan retomar sus labores. Así lo anunció el presidente Iván Duque.
Para que el sector de la construcción con protocolos muy puntuales pueda empezar su trabajo y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante, pueda operar.
No obstante, aunque respaldaron la medida de extender la cuarentena general, algunos sectores políticos no comparten las afirmaciones del gobierno en torno a que se ha logrado aplanar la curva epidemiológica. El senador y médico Roy Barreras afirma que aún el país está lejos de este objetivo.
Ni la curva está plana, ni hemos llegado al pico de la epidemia, ni nuestros hospitales están listos.
Mientras el gobierno advirtió que exigirá el estricto cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, anunció que permitirá a partir del 27 de abril que los colombianos puedan salir de sus casas a realizar ejercicios físicos. No obstante, continuará suspendido el transporte aéreo de pasajeros, tanto nacional como internacional, así como el servicio de buses intermunicipales. La educación para niños y jóvenes continuará ofreciéndose de manera virtual. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras autoridades en Argentina evalúan las acciones para determinar la continuidad de la cuarentena, mientras se siguen registrando casos de la enfermedad. Nuestro colega Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
El presidente argentino Alberto Fernández confirmó que la cuarentena general se mantendrá hasta el domingo 26 de abril, pero luego puede comenzar a flexibilizarse en las zonas del interior del país con menos riesgo ante la pandemia del coronavirus y con autorizaciones que deben solicitar cada uno de los gobernadores de las provincias. El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, dejó en claro que seguirá prohibida la libre circulación interjurisdiccional y de larga distancia.
La actividad se ha mantenido muy bien controlada, que a pesar de que se han liberado nuevas actividades con la cuarentena administrada, como dice el señor presidente, indudablemente se sigue habiendo un notorio cumplimiento por parte de los ciudadanos.
Mientras el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, destacó la necesidad de aumentar los testeos y colocó medidores térmicos en las grandes estaciones de transportes.
Si se comprueba que tiene fiebre, hay todo un protocolo para que se vuelva a su casa. Insisto, es un mecanismo más de cuidar a la gente.
Un tema que preocupa mucho es que el 14% de los infectados en el país es personal de la salud, cifras que superan las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y ya hubo muertes, dijo César Latorre, delegado del Hospital Italiano.
Somos un poco más del 40% de contagios de trabajadores, cual muestra un índice muy alto que es preocupante. Nosotros venimos reclamando desde hace ya bastante medidas de protección.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
y los migrantes venezolanos que están en diferentes naciones latinoamericanas vuelven a Venezuela obligados por las dificultades que enfrentan por la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
Huyeron de la crisis en Venezuela, pero tras la agudización de las dificultades que como consecuencia de la situación planteada por el coronavirus empezaron a enfrentar en los distintos países a los que habían migrado, al menos 37.000 venezolanos han decidido regresar caminando a través de las fronteras. Si bien desde que se fueron la crisis se ha profundizado en territorio venezolano, muchos prefieren hacer frente a la situación junto a sus familias. Y otros regresaron vía aérea, y de acuerdo a Rander Peña, viceministro para América Latina del gobierno en disputa, 20 vuelos humanitarios han sido dispuestos para permitir el regreso de venezolanos varados en el exterior. El más reciente puente humanitario se registró el lunes, cuando un vuelo de la Fuerza Aérea de Uruguay arribó con 52 venezolanos que, según detalló el viceministro, fueron sometidos a controles sanitarios.
Se ha dispuesto todo el conjunto de atenciones para que puedan permanecer allí algunos días.
También hay casos como el de Teresly Malavé, abogada y defensora de derechos humanos, que había quedado varada en Bogotá mientras se realizaba trámites. En su relato a La Voz de América destaca que al verse impedida de volver debido al cierre del espacio aéreo, sintió claustrofobia y ansiedad y buscó diversas alternativas para regresar, incluso las denominadas trochas a través de la frontera, pero ninguna era viable, y luego de 15 días logró volver a Caracas vía aérea tras una travesía de 2 días y escalas en Panamá y La Habana.
Te genera una angustia y un desasosiego y algo terrible porque es una incertidumbre, no se sabe cuándo vuelves, si te enfermas, lo que sea, enfermedades, alegrías, pero al lado de tu familia.
Durante su estadía en Bogotá, Malavé inició una campaña en la que logró agrupar a 350 personas, muchas de ellas han logrado volver a sus hogares a través de diversos medios. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua recibió los equipos de prueba para COVID-19 mientras el gobierno sigue reportando un bajo índice de contagiados. El reporte con Daliana Ocaña.
El gobierno de Nicaragua ha sido fuertemente criticado por las pocas medidas establecidas en el país para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, y de manera contradictoria, el país reporta uno de los índices más bajos de esta enfermedad a nivel regional. La razón, según expertos como el infectólogo Carlos Kwan, podrían ser las pocas pruebas que realiza el Ministerio de Salud para detectar la enfermedad.
Fundamentalmente porque no se está muestreando suficientemente. Definitivamente es necesario incrementar el número de muestras. Algunos especialistas consideraban que debería hacerse hasta más de 1,000 pruebas al día.
El secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, Carlos Sáenz, dijo a Canal 13, un medio de comunicación oficial, que a diario realizan entre 100 y 200 pruebas de COVID-19. Hasta ahora es la estadística más o menos clara que se conoce sobre el manejo de las pruebas, puesto que la información se maneja con extrema confidencialidad.
Algunas veces pueden ser 200, en otras veces pueden ser 100, en dependencia. En primer lugar, nosotros tomamos pruebas aquellos casos que son sospechosos.
Recientemente, el gobierno de Nicaragua recibió una donación del Banco Centroamericano de Integración Económica de 26.000 pruebas para detectar el COVID-19, lo que permitiría acortar el tiempo de diagnóstico y ampliar los criterios de los pacientes a quienes se la practiquen. Hasta ahora, el gobierno aplica el test a personas con síntomas, pero expertos en salud recomiendan aplicar pruebas a personas asintomáticas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
La industria petrolera en el mundo está en jaque debido a la histórica caída de precios que sufren esta semana. Laura Sepúlveda tiene las reacciones.
A menos $36.63 llegó el indicador WTI West Texas Intermediate este lunes 20 de abril, estableciendo por primera vez en la historia un precio negativo para el barril de crudo de petróleo.
En otras ocasiones hemos visto la destrucción de la demanda, donde en 2008, 2009, 14, 15, vimos que la demanda disminuía. Esto no está disminuyendo, simplemente se ha ido. Ahí es donde estamos ahora, lidiamos con una falta de demanda. No es menor demanda, solo no hay demanda.
Según explicó vía Skype el economista especializado en petróleo Carl Larry, los precios extremadamente bajos hacen que los productores asuman algunos de los costos sobre el producto, lo que algunos han interpretado como que el productor está pagando al comprador para que reciba el crudo. Aunque la situación es crítica, destaca que esta no es una forma de apertura de nuevos negocios para otros combustibles.
Esto es lo que sucedió con el carbón cuando comenzamos de energía. Todo era carbón, era barato, era fácil de transportar y tenía sentido porque todos tenían forma de quemar el carbón. Así que en el futuro veremos más consumo de gasolina, de combustible diésel, de crudo, porque lo necesitamos para convertirlo en combustible.
La situación registrada este lunes, que es fácilmente variable por la volatilidad de los mercados, pone en jaque la economía de las 14 naciones que forman parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que el mundo todavía no ha experimentado lo peor de la pandemia del COVID-19 y expresó preocupación por el posible levantamiento de las medidas restrictivas que aún están vigentes en varios países. Tedros no especificó sus razones para esta opinión, pero su voz se unió a otros expertos que señalan la futura propagación de la enfermedad en África, donde los sistemas de salud están mucho menos desarrollados, pero advirtiendo de que la prisa manifestada por algunos lugares para relajar las cuarentenas podrían provocar un rebrote de la enfermedad.
Trust us, the worst is yet.
Créannos, lo peor está por venir. Prevengamos esta tragedia. Es un virus que mucha gente sigue sin entender.
Tedros señaló que la enfermedad era el enemigo público número uno y dijo, lo hemos alertado desde el primer día. Este es un demonio contra el que todos deberían luchar. Algunos gobiernos asiáticos y europeos han reducido gradualmente o han comenzado a relajar sus medidas de confinamiento, como cuarentenas, cierres de iglesias y de playas, basándose en una disminución en el número de casos y muertes por COVID-19. En tanto, la Asamblea General de Naciones Unidas exigió acciones globales para ampliar rápidamente el desarrollo y acceso a medicamentos, vacunas y equipos para combatir el coronavirus.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos se prepara para recortes de hasta 20% en sus gastos debido a la pandemia de coronavirus y advierte que una cancelación de los Juegos de Tokio sería devastadora para esa organización y para los deportistas. La asociación ha recibido una copia de una carta enviada el martes por la directora general del organismo, Sara Hirschland, a líderes deportivos. La carta va acompañada por una lista de preguntas y respuestas que analizó la posibilidad de que los Juegos Olímpicos, cuyo comienzo ha postergado un año a julio del 2021, pudieran cancelarse si la propagación del coronavirus no se contiene para entonces. Alex Rodríguez y su prometida Jennifer López han nombrado a JP Morgan como su representante financiero en busca de capital para una posible compra de los Mets de Nueva York. La publicación de espectáculos Variety fue el primer medio en informar sobre esta decisión. En la misma, Rodríguez, tres veces nombrado el jugador más valioso de la Liga Americana, que se retiró en agosto de 2016 con 698 jonrones, un promedio de .295 y 2.086 impulsadas en 22 años. y las giras profesionales del tenis masculino y femenino anunciaron que gestionarán un fondo de ayuda para los jugadores que estén resintiendo los efectos financieros de la pandemia de coronavirus. La ATP y la WTA informaron que sostienen conversaciones con la Federación Internacional de Tenis y con los torneos del Grand Slam, sin dar detalles sobre cuánto dinero reunirán ni cómo se distribuirá el mismo. Ambas organizaciones afirmaron que están ansiosas por definir y compartir los detalles de un plan al respecto de su debido tiempo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. AT&T anunció que hará gratuito el servicio HBO Max para algunos de sus clientes a partir del día 27 de mayo. La aplicación HBO Max estará incluida en la caja de televisión de AT&T. HBO Max también estará incluida con el plan de internet residencial de más alta velocidad de AT&T sin costo adicional y en el paquete DirecTV Premier, entre otras formas de distribución. AT&T dijo a la agencia de noticias Reuters que prevé llegar a unos 10 millones de clientes que también son suscriptores de HBO en Estados Unidos sin cargo adicional. HBO Max pasará a competir con Netflix, Hulu, Disney Plus y Prime Video de Amazon y va a incluir contenidos de Warner Media como películas de Warner Brothers, New Line Cinema y programas de Cartoon Network. Los que no sean clientes de AT&T pagarán $15 mensuales por el servicio, según anunció el conglomerado. Casi 21 millones de personas aquí en Estados Unidos vimos el especial One World Together at Home el sábado, que fue realizado en apoyo a los trabajadores que están en primera fila, en primera línea contra la epidemia del coronavirus. La información fue suministrada por la empresa de ratings Nielsen. El concierto de 2 horas de duración, en el que múltiples celebridades participaron desde sus casas y residencias, incluyó a Taylor Swift, Lady Gaga, Stevie Wonder, en un sentido homenaje al recientemente fallecido Bill Withers. El concierto, hasta el momento el mayor esfuerzo grupal de celebridades del pop y el rock, fue visto por 20.700.000 televidentes aquí en el país. Al cierre de esta emisión no había una información suficiente sobre la cantidad de público que vio el programa fuera de Estados Unidos, el cual fue repetido el domingo por la noche en varias plataformas y aplicaciones. El concierto One World Together at Home, organizado por la Organización Mundial de la Salud y la organización sin fines de lucro Global Citizen, logró recabar $127 millones de corporaciones y filántropos en beneficio del Fondo de Respuesta Solidaria frente al COVID-19 de la OMS. Vimos el concierto, lo que más nos gustó fue Shawn Mendes y Camila Cabello cantando What a Wonderful World y los Rolling Stones con You Can't Always Get What You Want. Todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí Buenos Días América. Yo soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Gioconda Tapia y los invitamos a que visiten nuestra página web boanoticias.com y nos sigan en las redes sociales en @boanoticias. Que tengan buen día.